Campaña por la liberación de los presos políticos cubanos moviliza las redes sociales.
El activista Yasser Rivero Boni fue llevado a prisión.
Denuncia periodista independiente Iliana Hernández que el régimen la acusa ahora de receptación.
El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra Irán.
La Cámara de Representantes someterá a votación en el día de hoy resolución para limitar acciones militares del presidente.
Andrés Manuel López Obrador pidió resultados por el caso del exfuncionario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Son las 5 un minuto, empezamos Radio Martí Noticias. De 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El activista Yasser Rivero Boni fue llevado a la prisión ayer miércoles, según informó su madre Jacqueline Rivero Boni.
En estos momentos está confinado en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado. Por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja, mientras realizaba su labor como promotor de ventas.
El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. 25 días después recibió la sentencia.
Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión de la cadena estadounidense ESPN, ESPN, de un partido amistoso entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, los Mantarrayas, y el equipo nacional de Cuba el 22 de mayo del 2016 durante la visita del expresidente Obama a la isla.
Y campaña por la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos moviliza las redes sociales. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Promotores de Cuba Decide han lanzado la campaña 100 días, 100 voces por la libertad del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, que ya ha comenzado en las redes sociales. El objetivo es reunir 100 voces que representen cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, promotor de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estamos alzando la voz y que la opinión pública tenga bien presente esta injusticia que se está cometiendo en Cuba.
Este jueves 9 de enero se cumplen 100 días de que el líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro del partido Pedro Luis Boitel y también promotor de Cuba Decide.
Somos solidarios con el que está siendo víctima de los panes de la dictadura castrocomunista.
Sobre la campaña, esto fue lo que dijo a Radio Martí Rosa María Payá, quien encabeza el movimiento ciudadano Cuba Decide.
Y no solo de José Daniel Ferrer, también de Roilán Zárraga, José Pupo, también de Fernando González y de los más 120 prisioneros políticos que están en la isla al día de hoy.
Los participantes pueden llevar el mensaje a través de las redes sociales.
Todo el que quiera participar, por favor, que se tome una foto con un cartel en sus manos que diga Free Ferrer. Las fotos pueden publicarse en cualquiera de las plataformas de las redes sociales utilizando la etiqueta Free Ferrer, o pueden directamente enviárnoslas al correo electrónico info@cubadecide.org.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tras un registro ayer miércoles en su vivienda de Santos Suárez en La Habana, la comunicadora Iliana Hernández fue acusada de receptación. Hernández, quien salió en libertad bajo fianza de la estación policial donde se encontraba arrestada, explicó a Radio Martí los detalles de este caso.
La
acusan de receptación. Yo pagué una fianza de 1,000 pesos cubanos para salir de la estación de policía. Tengo una acusación de receptación, pero no me entregaron ningún papel. Supuestamente mi denuncia es la número 1305. Es una indefensión del ciudadano cubano. Ellos hacen de ti lo que les da la gana a ellos y tú no tienes derecho absolutamente a nada. Me quitan todas las cosas, las que son mías y las que no son mías, y me denuncian a mí, como les digo yo, pero es que yo no vivo sola. Yo vivo con más personas y ustedes han traído cosas de esas personas que son de esas personas. Dicen que el lunes cuando vaya me van a poner una multa de 3,000 pesos para que yo tenga un antecedente penal. Bueno, mira, me dieron tres opciones. Dejar de hacer contrarrevolución. Yo les digo a ellos que yo no hago contrarrevolución, que yo soy revolucionaria, que yo lo que estoy haciendo es revolución porque yo quiero cambiar las cosas. Irme definitivamente del país o ir presa. Y le pregunté que por qué razón yo iba a ir presa, porque yo no soy ninguna delincuente ni estoy cometiendo ningún delito. Además de eso, me ofendieron.
Sí, la ofendieron porque precisamente las fuerzas policiales estuvieron registrando minuciosamente la casa y ocuparon en la vivienda 3 computadoras, un teléfono celular, un trípode y 2 antenas de televisión.
Por otro lado, las autoridades cubanas han arrestado a 2 presuntos autores de la vandalización de varias estatuas del héroe nacional cubano José Martí, según informaron el miércoles ayer medios estatales de prensa.
Sin dar más detalles sobre los arrestos, la agencia ACN informó que los detenidos son 2 ciudadanos cubanos. Panther Rodríguez se llama uno, tiene 44 años, del que el medio destaca que cuenta con múltiples antecedentes penales. Y el otro individuo se llama Joel Prieto, de 29 años.
Trabajadores de las publicaciones oficiales cubanas Bohemia y Verde Olivo celebraron el lunes un acto de condena contra los vándalos que ultrajaron el busto de José Martí ubicado frente al edificio donde se encuentran ambos medios, según informa Bohemia.
Es la primera confirmación de un medio oficial de los actos de vandalismo del grupo opositor clandestinos que derramó pintura roja sobre varios bustos de José Martí en La Habana. También lo hizo sobre una valla sobre la figura de Fidel Castro y ha desatado una polémica en redes sociales entre defensores y detractores de sus acciones.
Y hasta ahora las acciones de clandestinos solo se conocían por las fotos y videos publicados precisamente en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del grupo Incógnito.
Aquí en Miami, el alcalde y la comisión de la ciudad del Doral, cercana a la ciudad de Miami, declararon este 8 de enero, día de Armando Sosa Fortuny, el preso político que murió recientemente. Damaso Rodríguez estuvo en el acto de recordación al fallecido prisionero político cubano.
En una ceremonia dentro de la reunión oficial del Cuerpo Legislativo Municipal, el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, proclamó este 8 de enero, día de Armando Sosa Fortuny, un prisionero político cubano encarcelado por más de 40 años y que murió en Cuba a sus 76 años de edad el pasado 28 de octubre.
Quisiera, por lo tanto, yo, Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad del Doral, en virtud del consenso del Consejo de la Ciudad y la autoridad que me confiere la alcalde de la ciudad, proclamo el 8 de enero de 2020 como el día de Armando Sosa Fortuny. Pido a nuestros residentes que recuerden y compartan la historia del señor Sosa Fortuny y que defiendan con orgullo la democracia, la libertad que tan libremente disfrutamos en esta gran nación.
La presentación tuvo lugar en presencia de Rafael Fortuny, sobrino de Armando, quien trasladó a Miami las cenizas de su tío.
El sacrificio de su vida, dando su vida por Cuba, está reconocido en este país de libertad.
A la cita acudieron ex prisioneros políticos y miembros de organizaciones del exilio, como José Luis Fernández de la Casa del Preso y Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, entre otros.
Este gesto de parte de la alcaldía de El Doral, su alcalde Bermúdez, a los miembros de la comisión, por dejar que quede reflejado el nombre de un cubano íntegro que de sus 76 años de vida estuvo 43 en prisión.
Nos sentimos muy contentos que también que hayamos podido plantear la situación de 2 presos políticos más que quedan en Cuba y que son de la misma causa de Armando Sosa Fortuny.
Armando Sosa Fortuny cumplió 2 condenas por separado en su lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
5:10. La Cámara de Representantes va a someter hoy jueves a votación una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump respecto a Irán, tras la operación que mató al comandante iraní Qasem Soleimani, o Soleimani, y la consiguiente escalada de tensión, según informó la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi.
Además, indicó que los miembros del Congreso tienen graves y urgentes preocupaciones sobre la decisión de la administración de implicarse en hostilidades contra Irán y su falta de estrategia de cara al futuro.
La votación se va a realizar en el Pleno de la Cámara y se produce después de que altos cargos del gobierno se reunieran con legisladores para informarles de los detalles de la operación que la líder demócrata Pelosi tachó de insuficientes.
La resolución reafirma las responsabilidades de supervisión del legislativo al exigir que, si no hay medidas tomadas por parte del Congreso, las hostilidades militares de la administración respecto a Irán cesan en 30 días. Los demócratas se han quejado de que Trump aprobó la aprobación contra Soleimani sin notificar previamente a los líderes del Partido Demócrata y del Republicano en el Congreso.
Horas antes de que los demócratas anunciaran que se va a votar esta resolución para limitar las acciones militares de Trump, el presidente anunciaba nuevas sanciones económicas contra Irán. Aseguró que no hubo bajas en el ataque iraní contra dos bases. Ayer, precisamente, hubo otro ataque. Y desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
En un discurso, el presidente Donald Trump aseguró que no hubo bajas mortales y que el daño material fue mínimo en los ataques con misiles balísticos lanzados en la noche del martes por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. Dijo que el mundo ha tolerado el comportamiento desestabilizador de Irán en el Medio Oriente, pero que esos días han terminado.
Irán ha sido the leading sponsor of terrorism in there.
Él dice que Irán ha sido el principal patrocinador del terrorismo y su búsqueda de un arma nuclear amenaza al mundo civilizado y que nunca permitirán que eso ocurra. Trump anunció nuevas sanciones contra Irán hasta que cambie su comportamiento y dijo que el hecho de que Estados Unidos tenga un gran ejército y equipo no significa que quiera usarlo. Asimismo, defendió el ataque que dio muerte al general iraní Qasem Soleimani. Trump pidió a las potencias mundiales como el Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia que rompan con el acuerdo nuclear firmado en el 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto. Además, informó que le pedirá a la OTAN que se involucre más en el Medio Oriente y concluyó enviando un mensaje al pueblo y líderes de Irán diciendo que quiere que tengan un gran futuro y que Estados Unidos está dispuesto a buscar la paz con cualquier país que quiera lograrla. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, en México, el presidente pidió resultados claros en el caso de un exfuncionario de gobierno acusado en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico. Desde Ciudad de México nos tiene los detalles Sara Pablo.
Un eventual acuerdo del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sería una oportunidad para que se conozca la verdad y se sepa si estuvieron involucrados altos funcionarios en las presuntas relaciones de complicidad con el cártel de Sinaloa. El ejecutivo mexicano consideró que se debe ir a fondo en este caso. Estimó que se trata de un caso igual o más trascendente que la corrupción relacionada con la empresa Odebrecht, y dijo que incluso podría modificar la relación entre ambos países, México y Estados Unidos.
Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas. Justicia, nada de simulación, nada de solo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. Esto va a ayudar mucho a los dos países y es un caso que puede significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, se atengan a la legalidad, que no haya acuerdos en los sótanos del poder.
El presidente estimó que se debe aclarar cuál es el papel de las agencias extranjeras en México, cómo se organizaron operativos como el llamado Rápido y Furioso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Bolivia, el expresidente Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, como se le conoce, renunció ayer al cargo de delegado presidencial nombrado por la presidenta interina Jeanine Áñez. Para evitar comprometer al gobierno interino por sus polémicas declaraciones en varios asuntos del país.
Quiroga realizó declaraciones que generaron repercusión internacional en varios temas. Por ejemplo, calificó de cobarde matoncito al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haciendo de esa frase tendencia mundial en Twitter en medio de un impasse diplomático por el asilo otorgado a antiguos funcionarios del gobierno de Evo Morales.
La presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, designó a Tuto Quiroga como su delegado el 2 de diciembre con el objetivo de que diera a conocer a nivel internacional las denuncias por irregularidades en el conteo de votos en las elecciones del 20 de octubre.
Jorge Tuto Quiroga solo fue presidente de Bolivia durante un año. Gobernó entre 2001 y 2002, después de que su predecesor Hugo Banzer renunciara por enfermedad.
5:16, la información del tiempo. Los buenos días a Lázaro Domínguez.
Gracias, lo mismo para ti, Rafael, también para Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, pues, Rafael, hoy tendremos mayormente nublados en zona de la costa norte, central y oriental, con algunas lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos muy aislados. Las mínimas se han mantenido entre los 18 y los 21 grados Celsius. Va subiendo poquito a poco la mínima. Las máximas también irán subiendo entre los 26 y los 29. Los vientos, vamos a tener régimen de brisote. Prepara el papalote, Rafael, como diría Alberto Müller. Vientos del este al nordeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Algunas rachas de 40 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras incluyendo el malecón de Baracoa, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael. Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Buenos días le damos a Maite Rodríguez y también a los oyentes de Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, muy bien, Sisto, la verdad. Feliz porque cada mañana es una nueva oportunidad. Y hoy queremos mirar al campo de Cuba con una especial atención sobre alguien o algo. Altiva, sobre todo yo diría que es una presencia femenina de alguna manera, ¿no? Altiva, esbelta, hermosa. Es la reina, sencillamente. Vamos a escuchar primero esta bella canción, se llama Palma Real, Cantos de Primavera.
Tu penacho al viento, palma real, palma real.
Qué lindo se ve el paisaje, ¿eh? Se animó la música.
Yo diría, Sisto, que la palma real es la mejor, la más bonita de nuestras especies en lo que es el reino vegetal en Cuba, ¿no? Creo que no hay ningún campo cubano, ningún pueblecito, ningún valle, ningún rinconcito de Cuba donde no hay una palma real. Es la presencia, creo que más continua, ¿no?, que puede uno encontrar en lo que se llama la foresta de Cuba, el bosque, lo que quiera, como quiera llamarle.
Muy bonito. Además, recuerda que a la entrada de muchos bateyes e incluso de lugares que no tenían nada que ver con la zafra, pues estaba configurado un camino de palmas reales.
Ese camino de palmas reales.
A ambos lados.
A ambos lados. Ya, incluso en las haciendas cafetaleras, en los pequeños caseríos, siempre hay esa entrada tan linda, coronada por palmas reales. Roystonea regia es su nombre oficial, su nombre, digamos, científico. Pero nadie la llama así, por supuesto. Sencillamente palma real. Creo que la humildad de la palma está en servirnos, ¿no? Esa manera que tiene ese árbol de ser tan versátil, ¿no?, para poder utilizarlo. El campesino cubano ha hecho de la palma real una aliada, porque lo mismo puede ser su corona vegetal, se utiliza el penacho para techar el bohío de guano, que se pueden hacer muebles con ellos, que puede hacer tejerse el catauro. ¿Sabes lo que es el catauro? ¿Se acuerda? Sí.
Catauro de cubanismo.
Catauro de cubanismo, de don Fernando Ortiz.
De don Fernando Ortiz.
Sí, señor. Ese catauro en realidad es una cesta grande tejida donde pueden ponerse las frutas, los vegetales, donde puede ponerse la comida para que se mantenga fresca. Y ese catauro se hace, por supuesto, con el penacho de las palmas. También nos sirve para hacer remedios, porque los guajiros lo utilizaban para curar la diabetes, por lo menos para intentar paliar el tratamiento con la diabetes, ¿no? Por sus propiedades emolientes, en forma de cocimiento, como diurético. Y bueno, la aplicación que tiene ella es sencillamente amplísima. Me gustaría invitarlos a escuchar una décima sobre justamente la palma real.
Yo soy un bardo cubano, compañero del sinsonte, de los árboles del monte y de la palma del llano. Yo soy el íntimo hermano del adiestrado montero. Tengo mi estilo sincero y a mi rústica manera, de lienzo mi guayabera y de yarey mi sombrero.
Pues sí, era Danilo Fuentes Cortés, uno de nuestros productores aquí, de nuestros técnicos, que también nos ha colaborado. Sisto, usted nunca se lanzó en yagua por una pendiente, ¿verdad?
No.
Cuando
niño.
Pues mire, yo debo decirle que
Ni me atrevo a lanzarme en los parques temáticos de Orlando.
Que... Bueno, Sisto, yo de niña iba a los veranos y me lanzaba, pendiente abajo en yagua con todos mis primos. Me la pasaba muy bien, subía en las matas de mango, en las matas de guayaba, montando a caballo. La verdad es que era una suerte ser niño en ese momento.
Es que usted es una verdadera amazona.
Bueno, a mí me gusta, no la puedo negar. Y quiere que le diga, lo de la palma real, mi papá, cuando yo era niña, murió muy joven, yo era una niña de 9 años, pero tengo el recuerdo de que antes de, tendría como 6 años más o menos, y en una de las visitas a mis abuelos, pues grabó en el tronco de una palma en Mayaría Abajo, en Holguín, grabó el nombre de mi mamá, el de mi hermana y el mío y el de él. Esa palma todavía existe, la recuerdo cuando voy a casa de mis abuelos con mucho cariño. Para mí la palma tiene un significado especial. Bueno, también lo tienen para mucha gente que son practicantes de la religión yoruba en Cuba. Pero antes de eso, vamos a volver a escuchar otra décima dedicada a la palma.
A la orilla de un palmar que baña el fértil Cornito, a la sombra de un caminito tengo mi rústico hogar. Esbelto como un pilar, domina montes y llanos. El viento arrulla los guanos de su bien hecha cobija. Y esta habitación es hija de mi ingenio y de mis manos.
Pues sí, esta décima de nuevo en la voz de Danilo, se lo agradezco porque me gustó mucho la décima y me gustó mucho también que la primera que escuchamos ahorita hablamos de la guayabera. Un tema que también hemos abordado en este espacio, ¿no? Sisto, hablábamos que la palma real también tiene una importancia para la religión afrocubana. Sabemos muchísimo, los que estamos en Cuba y los que estamos fuera, cómo ese sincretismo religioso es parte de nuestra identidad nacional. Lidia Cabrera, en su libro El Monte, y Fernando Ortiz también investigaron sobre este fenómeno, ¿no? Y la ceiba... La ceiba, la palma real y la mata de ciguaraya son árboles sagrados para la cultura, para el panteón afrocubano. Específicamente la palma real, en ella se depositan ofrendas a orichas, ¿no? Como Changó, Santa Bárbara, para la fe católica. y en ella se depositan las ofrendas que uno le lleva para que la palma absorba según las energías, ¿no? Y puedan cumplirse determinados mandamientos, determinadas promesas que la gente, los practicantes de esa religión le hacen. La palma real ha sido un árbol cuidado en Cuba, y no olvidemos que bajo la palma real ocurrieron cosas hermosas, porque nuestras gestas libertarias, insisto, creo que todas tuvieron como escenario los campos de Cuba y tuvieron palmares, ¿no? Donde se batieron los mambises por la libertad de Cuba. Y también recordemos que un juego de pelota se inició en un palmar.
Es el histórico palmar de Junco, ahí en Matanzas.
Sí, señor. En ese palmar se hizo el primer encuentro deportivo, al menos lo que se narra, ¿no? Por los historiadores de manera, digamos, informal, en plena manigua, pelota de manigua, pero marcó el punto de partida para el deporte nacional en Cuba, para la pasión de los cubanos durante muchísimos años, ¿no? Esa palma además nos acompaña en el escudo nacional, es parte de nuestra identidad y es parte también de esa realidad que todos en Cuba deberíamos cuidar, que es nuestro medio ambiente, ese hábitat que acoge a la campiña cubana. Sisto, ¿qué le parece si lo invito a escuchar ahora, como despedida ya del segmento de hoy? Otra canción dedicada a la palma real, una pieza hermosísima de Ernesto Lecuona.
Yo acepto la invitación.
Me gusta, como arrullo de palmas. Así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
Como el arrullo de palmas en la llanura. Sinsonte en la espesura, como del río apacible, el lírico rumor, como el azul de mi cielo. Mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú, flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa gentil de cálida tierra tropical. Dulce y triste mi bien, y es tu andar encador, un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es rumor de un palmar.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
El régimen cubano ha seguido impidiendo que periodistas independientes, también opositores y activistas, viajen al exterior. Hay un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa que señala que en el mes de diciembre las autoridades cubanas prohibieron al menos a 2 periodistas independientes viajar al extranjero para participar en eventos sobre democracia y derechos humanos. Tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Cuba decide ha emprendido una campaña en pro de la libertad, que se ha puesto en libertad el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Y en Washington, el senador republicano de origen cubano, Marco Rubio, ha dicho en su cuenta de Twitter que el líder de la Unión Patriótica lleva más de 100 días en cautiverio después de ser detenido de forma arbitraria el pasado 1 de octubre por el régimen de Castro y Díaz-Canel.
Indica el legislador floridano que la dictadura en Cuba recurre a tácticas represivas para tratar de silenciar las voces de sus opositores y afirma al finalizar que no lo lograrán.
Cuando no impide que viajen al extranjero, arresta a los opositores o simplemente los amenaza. Este es el caso del matrimonio opositor de Eralidis Frometa y Lázaro Yuri Valle. Ha sido sometido a fuertes amenazas por parte de la seguridad del Estado para que no sigan haciendo reclamos en las instituciones del gobierno. La periodista Idolidia Darias conversó con Eralides Frometa sobre este hecho.
Desde el día 1 de enero que asistimos a la Misa de la Paz, Lázaro Yuri Valle Roca, Danaisi Muñoz y algunos miembros de nuestra organización de Libera, Lázaro Yuri y yo venimos recibiendo fuertes amenazas por parte del oficial de la sección 21 Domini, donde con palabras obscenas se presentan donde nosotros estamos, nos tienen una vigilancia constante que no nos la retiran de aquí de nuestra vivienda. Este señor dice que si yo sigo reclamando el dinero del boleto por la limitación de salida del país, me van a meter presa, y todo es una constante amenaza y hostigamiento. Se están acercando a los 60 días que se hizo una demanda contra la seguridad del Estado al ministro del Interior, al general Gandarilla. Aún no se ha obtenido respuesta de este ministro. En estos momentos estamos formulando otra demanda que llevaremos a Fiscalía General de la República y Fiscalía Militar y Ministerio del Interior. Ahí nosotros demandamos la devolución del dinero del boleto, que es de procedencia familiar, como bien puede ver, fue prestado por mi familia. Esas violaciones que cometió la seguridad del Estado, el atropello que mantuvieron sobre mí durante más de 3 días encerrada en una unidad policial de Santiago de Las Vegas, sin atención médica, la multa de 2,000 pesos que me pusieron por nosotros ejercer el derecho a la reclamación.
Por otra parte, el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este miércoles durante 4 horas dentro de un autopatrulla. Díaz Silva dijo a Radio Martí que las autoridades se tratan de evitar que continúe reclamando los bienes que le fueron incautados en noviembre durante un allanamiento a su vivienda en La Habana.
Entonces, llevo unos días que fui hasta al tribunal de allá de la audiencia. Fui allá y entonces me mandaron a poner un abogado. Fui a poner el abogado. No nos quiere defender. Entonces yo le dije, iba para la Fiscalía Militar, donde allí me dijeron que me iban a dar respuesta a los 30 días. No me dieron respuesta. Entonces, saliendo de mi casa, un boyero, se me tiró la policía uniformada con la seguridad del Estado. Me metieron para dentro de una patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas. A un costado de la PNR, me mantuvieron 4 horas dentro de la patrulla, desde la 8 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 del día me trajeron para aquí, para la casa. Me bajaron aquí mismo, frente de la casa, aquí en la misma avenida, y me pasaron para aquí adentro. Entonces me prohibieron salir de la casa. Ellos no me dijeron el por qué me habían detenido ni nada. La situación es que yo iba para la Fiscalía Militar en 131, donde yo entregué una denuncia acusando a la policía, acusando a la seguridad del Estado y acusando a una oficial del Ministerio del Interior, que fue la que se metió aquí dentro de mi casa y me despojó de todas las cosas mías, desde televisor, herramienta, máquina de pelar, comida, medicamentos, todo se lo llevaron de mi casa y fui allí a reclamarlo. Y parece que eso le está molestando a ellos, que no quiere que yo reclame eso, y ellos me tienen que dar respuesta porque eso es mío y eso es lo que me hicieron ellos, es un robo.
Allí también en La Habana, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán fue amenazado ayer por agentes de la seguridad del Estado con que se le efectuaría un registro a su vivienda. La amenaza ocurrió en una estación policial en El Vedado, para la que había sido citado días antes.
Fueron dos oficiales, uno era Osvaldo y el otro Jonathan, y se enfrascaron a amenazarme por el tema del periodismo independiente. Le pedimos las viejas amenazas sobre periodismo y las relaciones con la Asociación Pro Libertad de Prensa, las relaciones con los compañeros de la APLP. Eso es mercenarismo, las amenazas propias de ellos, y que también a mí me podían registrar la casa y sacar todas las cosas que estaban. Hablaron del tema de José Daniel Ferrer, que no había habeas corpus porque eso lo estaba controlando directamente el ministro. Supongo que se refiere a José Alcantarilla Bermejo, el contraalmirante. En el tema de Iván Hernández Carrillo, que ese tema de los sindicatos independientes lo iban a desaparecer también, o sea, entiendo que sería reprimirlo. Fue un interrogatorio muy largo, con constantes amenazas por parte de los oficiales.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa precisamente denunció en su informe de represión mensual que en diciembre las autoridades cubanas prohibieron al menos a dos periodistas independientes viajar al exterior.
Son ellos Michael González Vivero, fundador del sitio digital Tremenda Nota, y el youtuber Nelson Julio Álvarez Mairata, ambos residentes en la provincia de Villa Clara.
Los dos comunicadores se enteraron de la prohibición ya en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se disponían a abordar sus vuelos.
Otros siete periodistas han sido hostigados por la policía política con retenciones en sus viviendas, citaciones policiales o amenazas. Camila Acosta, Agustín López Canino, Manuel Morejón, Ileana Hernández, Ana León y Julio Aliaga Pesán, a quien acabamos de escuchar, todos estos de La Habana, y Junior Verges de Bayamo, en la provincia Granma.
Y la campaña Pa' la Calle continúa en lugares públicos de Cuba. Joel Bravo, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a nuestra reportera Ariane González las últimas acciones que han desarrollado.
El movimiento opositor Juventud Despierta está llevando a cabo la campaña Pa' la Calle, una iniciativa ciudadana para protestar ante el totalitarismo imperante en Cuba, la ausencia de libertades y las carencias que vive el pueblo. El presidente del movimiento opositor, Joel Bravo, así lo explicó a Radio Martí.
La campaña Pa' la Calle es una campaña ciudadana. El movimiento Juventud Despierta y el Frente Osdado Zapata Tamayo, a nivel nacional, están impulsando esta campaña, ya que sacamos un nuevo boletín de por qué para salir para la calle. ¿Motivos por qué para salir para la calle? Porque no hay medicamentos para la calle, porque no hay un sistema electoral ni hay un sistema democrático en Cuba. Y bueno, ha tenido gran aceptación en la población.
Varios activistas entregaron en un acto que se celebró el 6 de enero en el céntrico Parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara los boletines a las personas que allí se encontraban, y a diferencia de otras ocasiones, fueron aceptados y leídos por los ciudadanos. La campaña también ha provocado represión contra los activistas.
Y ha habido represión, como es el caso de estos dos activistas que fueron retenidos y llevados para la unidad de la tercera unidad, Giraldo Cruz Pérez y Luis Navarro Blanco, advertidos allí con un alta advertencia por la parte de la seguridad del Estado de que si vuelven a repartir estos boletines, bueno, serán multados o serán llevados a prisión.
Juventud Despierta también hace extensiva la convocatoria para todas las organizaciones que están dentro del territorio nacional para que se sumen a la campaña Pa' la Calle y que los ciudadanos en todos los puntos del país puedan participar. La campaña Pa' la Calle también exige la libertad de todos los presos políticos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cuando uno revisa en las redes sociales o en páginas de internet los artículos que venden en Cuba, se encuentra con que, por ejemplo, más de $500 cuesta una silla de ruedas en la isla. Otros auxiliares para la movilidad asistida alcanzan también precios muy altos. y sobre este tema indagó Yolanda Huerga.
El cubano Esteban Rodríguez denunció en Facebook los altos precios que tienen en las tiendas por divisas los implementos para personas con limitaciones físico-motoras. La información fue confirmada a Radio y TV Martí por Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, una organización de la sociedad civil independiente que se dedica a la defensa de las personas con discapacidad.
Hemos visto andadores en una tienda en la calle Neptuno, exactamente a 106 CUC, vienen siendo al cambio de la moneda nacional más de 2.500 pesos cubanos y sillones de ruedas en 550, casi 13.000 pesos cubanos. También venden otros implementos como orinales, bastones.
Linares explicó que en el país hay otras vías para adquirir los medios para movilidad asistida, pero las personas afectadas suelen esperar hasta años por estos dispositivos.
Casi siempre es a través de la ATIFIN, que es la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, que tramita a través de sus sedes municipales a estas personas y poco a poco va entregando sillones a un precio, digamos, 70 hasta 100 pesos en moneda nacional, pero a veces tienen que esperar meses y años para obtener un sillón.
Las autoridades cubanas culpan también al embargo de las irregularidades en la entrega de sillas de rueda y otros medios para los discapacitados físico-motores, porque aseguran que no pueden comprar los insumos para garantizar la estabilidad en la fabricación y reparación de los necesarios auxiliares para estas personas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras las autoridades cubanas han reconocido que debido a problemas financieros, el gobierno se ha atrasado en el pago de su deuda externa. Tomás Cardoso entrevistó a dos economistas que ofrecieron su análisis del asunto.
El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en entrevista con el diario Granma, reconoció que hay atrasos en el pago de la deuda externa debido a la crisis financiera que enfrenta el país. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la clave del problema es que el gobierno no exporta lo suficiente para poder financiar las importaciones que necesita. Y esto produce un déficit monetario, no tienen dinero para enfrentar los pagos de la deuda, a pesar de las favorables condiciones que los acreedores le han ofrecido al gobierno cubano.
Cuba no exporta lo suficiente para poder financiar los gastos de lo que importa. Las ventas de productos cubanos en el exterior son insuficientes y se venden a unos precios muy bajos comparado con lo que Cuba necesita de fuera. Y yo creo que eso es mucho más complicado de resolver, a pesar de las condonaciones, de las reestructuraciones y de las condiciones enormemente ventajosas de concesión de préstamos dispuestos a conceder a Cuba, ¿verdad?
Y desde La Habana, el también economista y sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que los productos que exporta Cuba son de mala calidad y además no se puede separar la crisis interna. Básicamente la economía cubana se basa en los servicios.
No logra pagar la deuda porque Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado, porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado y no desarrolla el mercado porque paga bajos salarios, prácticamente lo que tiene es una economía de servicios. No logra pagar la deuda pública, la propia deuda que tiene a lo interno. El Estado, ¿cómo va a lograr entonces pagar
el Club de París? Rusia, China, Japón, España, Brasil, Alemania y Francia, además de México, son algunas de las naciones que en los últimos años han condonado o reestructurado la deuda al gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El médico cubano Aliesky Valdés se encuentra prófugo de la justicia de Portugal tras ser condenado en ese país por violar a varias mujeres en la ciudad de Ponta Delgada, ubicada en las Islas Azores, según informó el canal RTP.
Tras aprobarse que violó a 5 mujeres durante el ejercicio de su profesión en un hospital, Valdés fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión preventiva, aunque la condena fue reducida más tarde a 6 meses.
Al galeno llegaron a retirarle el pasaporte y le prohibieron viajar. Cuando fue sentenciado en abril del 2019, le prohibieron ejercer la profesión en Portugal.
Valdés, quien llegó a Portugal gracias a un convenio de Lisboa con La Habana, se encuentra ahora en paradero desconocido.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a la novela policíaca titulada Queen of Bones, la reina de los huesos, de la escritora cubana Teresa Bobalpaje. Fue seleccionada entre los 10 mejores libros de autores latinos en el 2019, según señala una lista publicada por la División de Noticias de la cadena estadounidense NBC.
La novela trata sobre un detective de la policía cubana que se retiró y encontró una nueva vida como sacerdote de la santería, pero regresa a la investigación luego de que su ahijada, que trabaja en el cementerio local, reconoce un cadáver que tiene que embalsamar.
Doval Paje, la única cubana elegida en este certamen literario, nació en La Habana en 1966 y se radicó en Estados Unidos desde 1996.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 5:47. De nuevo tenemos detalles acerca del tiempo. Lluvias. ¿Lluvias dónde, Lázaro Domínguez?
Bueno, Rafael, efectivamente al norte de la región central, y esto es que desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que llega hasta la región central de las Bahamas. Pero por delante del frente, Rafael, se halla una zona de convergencia con nublados y lluvias muy cerca de las costas centrales y orientales cubanas, pero fundamentalmente al norte de la región central de Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba, mayormente nublado en zona de la costa norte central y oriental, con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste, digamos más que vientos brisotes, de 20 a 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón de Baracoa. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Comando Norte de Estados Unidos ordenó a la base del cuerpo de Marines Camp Pendleton y a otras bases situadas en Florida que incrementen las medidas de seguridad en el marco de las tensiones con Irán desde la muerte del general iraní Qasem Soleimani.
Buenos Aires. El gobierno de Argentina volvió a participar en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, después de una ausencia de 4 años... pues el expresidente Mauricio Macri decidió optar por el Grupo de Lima.
Bogotá. El gobierno, junto con el Ejército y la Policía Nacional, reveló la lista con las 30 personas más buscadas por los asesinatos de antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se encontraban en fase de reinserción.
Europa.
Moscú. La ONG Human Rights Watch denunció una escalada de persecución judicial en Rusia contra los miembros de Testigos de Jehová, organización declarada extremista por las autoridades del país.
Londres, la familia real británica está disgustada tras el inesperado anuncio de la retirada de los duques de Sussex, Meghan y Enrique, que no había sido consensuado.
Kiev, la aerolínea Ukraine International Airlines publicó la lista completa con los 177 fallecidos de su vuelo accidentado que se estrelló en Teherán poco después de despegar del aeropuerto internacional Imam Khomeini.
Asia.
Sydney. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, reafirmó el compromiso militar en Irak y en la lucha de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico.
Hong Kong. El gobierno local emitió un comunicado rechazando la intervención del gobierno de Estados Unidos por aprobar una ley para castigar los supuestos delitos contra los derechos humanos que se producen allí en la ex colonia británica durante el control de las manifestaciones.
Hanoi. Al menos 3 policías y un manifestante murieron en el norte de Vietnam durante un enfrentamiento por una disputa de tierra en la que decenas de personas trataron de impedir la construcción de un muro junto a un aeropuerto militar.
Oriente Medio, África.
Kabul. Decenas de civiles y de milicianos talibanes murieron como consecuencia de un ataque aéreo con drones registrado en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán.
Ankara, la aerolínea nacional Turkish Airlines, compañía aérea de Turquía, suspendió de forma temporal sus vuelos programados a Irak e Irán debido a la tensión entre Teherán y Washington.
Nairobi. El gobierno de Kenia impuso un toque de queda en el turístico condado costero de Lamu tras el ataque del grupo yihadista somalí Al-Shabaab el domingo contra una base militar en ese territorio que usa Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pueblo de Cuba llegó a fanatizarse con Fidel Castro. Hubo una portada de la revista Bohemia con una foto de Fidel Castro en pose parecida a una foto de Jesucristo muy popular en Cuba. Hubo familias que descolgaron la foto de Jesucristo y pusieron la de Fidel Castro. En los primeros días de la revolución, un rosario colgado del cuello del ateo marxista Fidel Castro, así como el de muchos otros revolucionarios. Es que para los comunistas el fin justifica los medios. Y si tienen que fingir que son creyentes en Dios, lo hacen sin ningún problema. En la cárcel de Isla de Pino, uno de los prisioneros que trabajaba en el Ministerio del Interior era dibujante y su trabajo consistía en borrar de todas las fotos de Fidel Castro el crucifijo que en los primeros días le colgaba del cuello. Así querían desaparecer todo vestigio de la apostasía del máximo líder de la revolución. Ninguno de ustedes que me escucha saben esto que les cuento en mis comentarios. Cuando yo le llamo el desaparecido dictador Fidel Castro, no es una ofensa gratuita por ser yo una víctima de ese asesino. Como dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones llamada Ojalá, donde el cantautor cubano dice: en tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ustedes no conocen seguramente la verdadera historia de Silvio Rodríguez. Al principio, él escribió esta canción a Fidel Castro. Silvio Rodríguez, su canción Ojalá, la juventud cubana, no simpatizante de Fidel Castro, la tocaba y cantaban como una demostración de rebeldía frente a la dictadura. Se convirtió en una especie de himno de denuncia de los deseos de que el dictador desapareciera. En mi próximo comentario, les demostraré que esa canción fue escrita a Fidel Castro y le diré lo que pasó con ella hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El asma generalmente se puede controlar con un inhalador o a veces con medicamentos. Pero cuando ninguno de los dos funciona, puede ser que el paciente no tenga asma en absoluto. Natalie Salas Guaitero despeja esta incógnita.
Durante más de una década, Michelle Skeldon tomó medicamentos cada vez más fuertes para el asma.
a medida que la respiración se le hacía más difícil.
Just to walk up maybe five steps.
Solo caminar unos 5 pasos era extremadamente difícil para mí y difícil respirar. Y en un momento hasta tuve que usar oxígeno.
Las pruebas mostraron que el ácido del estómago de Skeldon estaba subiendo al esófago, el tubo que conecta la boca y el estómago. Ella no tenía asma.
Es muy común que veamos personas aquí a las que les han diagnosticado asma. Y una vez que las sometemos a pruebas pulmonares formales, descubrimos que probablemente no tienen asma.
Un poco de reflujo es normal, pero cuando el contenido del estómago sube por el esófago hacia la parte posterior de la garganta, el líquido puede irse hacia las vías respiratorias y entrar en los pulmones. Lo que tenía Skeldon era la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Eso puede causar una serie de síntomas que incluyen tos, ronquera, falta de aliento, neumonías.
Entonces, ¿puede la medicación o incluso la cirugía evitar que el contenido del estómago llegue a los pulmones?
Tan pronto me operé, mi mundo cambió. La tos cesó. Fue maravilloso.
La vida de Skeldon ha vuelto a la normalidad, sin más dificultad para respirar. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Son las 5:56, tenemos ya aquí a Edemio Navas para decirnos algo de lo que ha pasado en los deportes, boxeo, baloncesto, béisbol, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Te veo satisfecho hoy con otra victoria del Heat, ¿eh? ¿Qué te está pasando?
Sí, me enteré.
Está imparable.
Me enteré por mi yerno que habían ganado, ¿sí?
Sí, efectivamente. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Uh-huh. Y un saludo a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Aquellos oyentes que nos escuchan a través de la onda corta, a través de la internet, en los 5 continentes. Bueno, señores, anoche el equipo del Milwaukee logró victoria ante Golden State, 107 puntos por 98. De esa forma, el Milwaukee no solamente se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, sino tiene el mejor récord este año en la NBA. Ha perdido solamente 6 encuentros y ha ganado 33. Y como local tiene 18-2. En su división ha ganado sus 10 partidos. Y bueno, tiene 8 éxitos en sus últimos 10 encuentros. En este partido, Giannis Antetokounmpo fue líder por el Milwaukee con un total de 30 puntos. En Indiana, el quinteto local de Indiana perdió ante el Miami Heat 122-108. Y con este éxito, el quinteto Miami Heat se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este y este año, al menos esta noche, tienen el tercer mejor récord en victorias y derrotas en toda la NBA, solamente superado por el Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles, que tiene 37, o sea, 30 victorias y 7 derrotas. El Heat tiene 27 éxitos y ha perdido 10. Una gran labor hasta el momento por parte del quinteto Miami Heat, que va a descansar hoy, pero mañana viernes estará jugando en Nueva York contra el quinteto de Brooklyn, comenzando a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. En los otros partidos de anoche, Toronto, el actual campeón, derrotó al Charlotte en tiempo extra, gracias a 23 puntos de Davis. Toronto 112-110. El quinteto de San Antonio volvió a ganar, derrotó al Boston 129-114, y también Orlando superó a Washington, Dallas perdió contra Denver, Houston superó a Atlanta, New Orleans derrotó a Chicago, Utah dispuso de Nueva York, y como señalé, el éxito del Milwaukee ante Golden State. Hoy solamente 4 partidos en la NBA. Y bueno, en boxeo, ya es oficial, se anunció de que el cubano Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico en el peso gallo, y bicampeón mundial también en esa misma división, estará regresando al ring el día 8 de febrero próximo. El santiaguero, bicampeón olímpico, continúa entrenando aquí en Miami con el viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, Peter Roque. Así que esperamos que de nuevo logre otro título mundial Guillermo Rigondeaux, en esta ocasión la corona vacante. ¿Quién se enfrentará con Guillermo Rigondeaux? Más adelante informaremos de quién se trata. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El grupo autodenominado clandestino desmiente que hayan detenido a dos miembros de ese grupo. Aclara que los arrestados por parte del régimen no pertenecen a clandestinos.
Campaña por la libertad de todos los presos políticos cubanos moviliza las redes sociales.
Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia la prohibición de salida de Cuba de periodistas independientes.
Denunciaron trama financiera contra Rusia y el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Jefe de despacho de Juan Guaidó tiene que esperar por la designación de un juez para concluir su juicio.
Jefe de la mayoría republicana del Senado dijo que no regateará con la presidenta de la Cámara para que envíe los documentos del juicio político al presidente Trump.
Y fiscal de Bolivia inició investigación sobre los funcionarios españoles que intentaron entrar en la Embajada de México.
Radio Martí Noticias.
6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una campaña por la liberación del líder opositor del UMPACU, José Daniel Ferrer, y también de todos los presos políticos, moviliza realmente las redes sociales. La campaña ha sido emprendida por el grupo Cuba Decide. Ibé Pacheco tiene los detalles.
Promotores de Cuba Decide han lanzado la campaña 100 días, 100 voces por la libertad del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, que ya ha comenzado en las redes sociales. El objetivo es reunir 100 voces que representen cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, promotor de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Estamos alzando la voz y que la opinión pública tenga bien presente esta injusticia que se está cometiendo en Cuba.
Este jueves 9 de enero se cumplen 100 días de que el líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede de UMPACU en Santiago de Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro del partido Pedro Luis Boitel y también promotor de Cuba Decide.
Somos solidarios con el que está siendo víctima de los panes de la dictadura castrocomunista.
Sobre la campaña, esto fue lo que dijo a Radio Martí Rosa María Payá, quien encabeza el movimiento ciudadano Cuba Decide.
Y no solo de José Daniel Ferrer, también de Roilán Zárraga, José Pupo, también de Fernando González y de los más 120 prisioneros políticos que están en la isla al día de hoy.
Los participantes pueden llevar el mensaje a través de las redes sociales.
Todo el que quiere participar, por favor, que se tome una foto con un cartel en sus manos que diga Free Ferrer. Las fotos pueden publicarse en cualquiera de las plataformas de las redes sociales utilizando la etiqueta Free Ferrer, o pueden directamente enviárnoslas al correo electrónico info@cubadecide.org.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Yacer Rivero Boni fue llevado a la prisión este miércoles, según informó su madre Jacqueline Rivero Boni a Radio Televisión Martín.
En estos momentos está confinado en el centro de detención conocido por el BIVAC, en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión.
Rivero Boni recibió el 18 de septiembre una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras realizaba su labor como promotor de ventas.
El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao, 25 días después de recibir la sentencia.
Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión de la cadena estadounidense ESPN de un partido amistoso entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba el 22 de mayo de 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla.
Y tras un registro ayer miércoles en su vivienda en Santo Suárez, en La Habana, la comunicadora independiente Ileana Hernández fue acusada de receptación. Hernández, quien salió en libertad bajo fianza de la estación policial donde se encontraba arrestada, explicó a Radio Martí los detalles del caso.
Me acusan de receptación. Yo pagué una fianza de 1,000 pesos cubanos para salir de la estación de policía. Tengo una acusación de receptación, pero no me entregaron ningún papel. Supuestamente mi denuncia es la número 1305. Es una indefensión del ciudadano cubano. Ellos hacen de ti lo que les da la gana a ellos y tú no tienes derecho absolutamente a nada. Me quitan todas las cosas, las que son mías y las que no son mías, y me denuncian a mí, como les digo yo, pero es que yo no vivo sola. Yo vivo con más personas y ustedes han traído cosas de esas personas que son de esas personas. Dicen que el lunes cuando vaya me van a poner una multa de 3,000 pesos para que yo tenga un antecedente penal. Bueno, mira, me dieron 3 opciones. Dejar de hacer contrarrevolución. Yo les digo a ellos que yo no hago contrarrevolución, que yo soy revolucionaria, que yo lo que estoy haciendo es revolución porque yo quiero cambiar las cosas. Irme definitivamente del país o ir presa. Y le pregunté que por qué razón yo iba a ir presa, porque yo no soy ninguna delincuente ni estoy cometiendo ningún delito. Además de eso, me ofendieron.
La policía también ocupó en la casa de Ileana Hernández 3 computadoras, un teléfono celular, un trípode y 2 antenas de televisión.
Y el llamado Movimiento Clandestinos aseguró este miércoles que los 2 hombres que las autoridades cubanas detuvieron y mostraron en fotos no son parte del grupo.
No sabemos quiénes son esas personas del Granma, o sea, del periódico Granma. No somos nosotros, así escribieron en la página de Facebook, acompañándola por las etiquetas, hashtag llegó la hora nosotros somos, hashtag clandestinos, numeral todos somos clandestinos, numeral el cambio es ya.
El desmentido se produjo poco después de la difusión del informe sobre los arrestos en los medios oficialistas.
Sí, porque las autoridades cubanas informaron ayer que habían capturado a 2 de los miembros del grupo que desde el 1 de enero han vandalizado varios bustos de José Martí y vallas públicas en La Habana. La información apareció a modo de comunicado en el diario Granma y fue leída en la edición nocturna del Noticiero Nacional de Televisión.
Los arrestados fueron identificados como Joel Prieto Tamayo, de 29 años, y Panther Rodríguez Baró, de 44.
Hemos venido difundiendo en la emisión informativa de hoy sobre el atraso del pago de la deuda externa cubana. Y precisamente aquí en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso indaga sobre este tema al entrevistar al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Nos vamos a La Habana, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, dijo el ministro de Economía que Cuba continuará atrasando los pagos que desde el último trimestre del recién concluido 2019 debió haber abonado a sus acreedores internacionales, o sea, para el pago de la deuda externa. Esto a pesar de las condonaciones, de la eliminación de deudas que ha dado países como Rusia, Francia, España, el Reino Unido, Japón. Bueno, pues a pesar de toda esa rebaja de la deuda, lo que aún debe el gobierno de Cuba en deuda exterior no le puede pagar a sus acreedores porque no tiene dinero. Y según dijo Gil Fernández, esto se debe a la situación financiera y económica del país. ¿Cuál es su lectura de cara a este año que inicia, que este anuncio representa?
Bueno, primero que todo, Cuba no logra pagar la deuda porque Bueno, el origen de todos estos males está en una cuestión: Cuba no logra exportar. Y Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado, porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado. Y no desarrolla el mercado porque paga bajo salario, pero además de que paga bajo salario, produce una serie de servicios, prácticamente lo que tiene es una economía de servicios, pero que no tiene calidad y por tanto no desarrolla el mercado interno. Además de esto, esto tiene otro origen, que viene siendo ya lo que conocemos, el tema de las fuerzas productivas. No se acaban de liberar las fuerzas productivas y por tanto no se estimula el desarrollo económico y la inversión de los nacionales en el territorio. Entonces, es una cadena. Esto es una cadena que ha desestabilizado. Cuba no logra pagar la deuda pública, ni siquiera, es decir, la propia deuda que tiene a lo interno. El Estado, ¿cómo va a lograr entonces pagar también esa deuda externa? Así que es una crisis a lo interno y una crisis al interno. El año pasado, cuando prevíamos esa crisis, hablábamos de que Cuba tenía una crisis a lo interno. Hablábamos en el 2018 que en el 2019 se iba a presentar una crisis interna, pero ya podemos entonces comenzar a decir de que se está presentando esa crisis externa. Es decir, ya hay un colapso total de la economía cubana y realmente es un caos para el entorno sociopolítico que se nos avecina. Cuba no plantea todavía la liberación de las fuerzas productivas hasta dentro de 3 años. Si los conceptos que está manejando el gobierno cubano son totalmente retrógrados en este momento y realmente deben ser desechados, debemos desechar esta circunstancia en la cual estamos y debemos dar pasos agigantados hacia la liberación de las fuerzas productivas y el desarrollo económico de los ciudadanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11. Twitter ha suspendido más de una docena de cuentas asociadas con el gobierno y el ejército de Venezuela, incluido el Ministerio de Petróleo y el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades venezolanas criticaron la medida poco después de que las cuentas fueron suspendidas por primera vez el martes sin explicación ni anuncio de Twitter.
Algunas de las cuentas inicialmente suspendidas, incluidas las del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, fueron restauradas más tarde.
Y una denuncia de presunta trama financiera entre Rusia y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que impactaría negativamente a los intereses de Venezuela, presentó este miércoles la representación de la Comisión de Finanzas del Parlamento, presidido por Juan Guaidó. Desde Caracas nos llega este informe con Álvaro Algarra.
Durante los últimos años, según especialistas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y Rusia han reafirmado la afinidad de posturas sobre asuntos clave de la agenda regional e internacional y han profundizado sus vínculos bilaterales. En ese sentido, el diputado integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó Ángel Alvarado, denunció la presunta entrega de campos petroleros por parte del gobierno en disputa del país a empresas rusas para percibir financiamiento.
Bueno, un canje de deuda, donde toda esa deuda financiera, contratos petroleros, no sabemos exactamente qué, pero en general deuda, iría fuera de la jurisdicción de los países que están sancionados al señor Maduro, y en esa jurisdicción hacer el canje de esos instrumentos por campos petroleros.
A pesar de las denuncias, tras una reunión bilateral de alto nivel efectuada recientemente entre representantes de Rusia y representantes del gobierno en disputa, Nicolás Maduro reafirmó los lazos de cooperación para el desarrollo con el Kremlin.
Y podemos decir que hay nuevos emprendimientos en lo económico, con transferencia de tecnología, participación de empresas rusas en todas las áreas de la producción estratégica del país.
Maduro destacó que la cooperación técnico-militar entre ambos países se ha consolidado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Eso en materia de política exterior del régimen de Nicolás Maduro. Pero internamente, en cuanto a la represión, hemos conocido que el jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, que fue detenido, debe esperar por la designación de un nuevo juez para el juicio. Desde Caracas nos pone al tanto Aymara Lorenzo.
La audiencia del juicio de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, quien cumplió este miércoles 294 días detenido, no se efectuó tal y como explicó Joel García, su abogado, porque la juez fue destituida el 20 de diciembre.
Y efectivamente el tribunal, no está dando despacho, no tiene juez asignado, y en consecuencia el juicio de Roberto Marrero se interrumpe, y hasta que no se designe un nuevo juez, no vamos a saber cuándo va a comenzar. Veíamos que el comportamiento de la juez era verdaderamente de una juez. Estaba mostrando imparcialidad en sala y eso quizás no le conviene al régimen.
Reinaldo Marrero, su hermano, confesó que tenía sospechas por la celeridad procesal en el caso de Marrero con la que inició el juicio el año pasado.
Cuando con esta gente las cosas salen demasiado bien, hay que sospechar algo porque esta gente definitivamente son unos demonios.
También este miércoles se conoció que el diputado Gilbert Caro, quien fue desaparecido el 21 de diciembre pasado, fue presentado ante un tribunal contra terrorismo y se le imputaron los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y posesión de armas de fuego. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 6:15, de nuevo el reporte del tiempo, centrando la atención en estas lluvias que se originan en el Caribe nicaragüense. Así que Lázaro Domínguez, adelante.
Efectivamente, Rafaela, hay una profunda hondonada esta madrugada, está afectando el mar Caribe Occidental y se proyecta desde las costas de Jamaica hacia el sur sobre el Golfo de los Mosquitos y la costa norte de Panamá. Ahora por delante de esa hondonada hay algunas tormentas eléctricas asociadas a la misma y se están desarrollando sobre la costa nicaragüense, las más activas cerca de Puerto Cabezas. Ahí hay tormentas intensas esta madrugada. Puerto Cabezas. Bueno, en Cuba, mayormente nublado en zona de la costa norte, central y oriental, con algunas lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán del este al nordeste con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora. Algunas rachas de 40 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón de Baracoa. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17, vamos ahora a otras noticias. Aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes va a aprobar en el día de hoy una resolución ordenando al presidente Donald Trump a que no comience hostilidades contra Irán, según apunta la Voz de América.
La jefa de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunció el voto en una declaración que criticó a la administración del presidente Trump por el asesinato la semana pasada del general iraní Qasem Soleimani sin consultar al Congreso.
Pelosi dijo que esa acción fue provocativa y desproporcionada, y señaló que puso en peligro a diplomáticos y militares estadounidenses.
La resolución que se aprobará dice que el presidente deberá poner fin a las hostilidades contra Irán hasta que el Congreso haya declarado la guerra o de otra forma haya autorizado una acción militar, escribe La Voz de América.
Por cierto, en el Senado, los demócratas y dos senadores republicanos clave han criticado una sesión dirigida por funcionarios de la rama ejecutiva para informar a los legisladores sobre la reciente acción militar emprendida contra Irán. Los senadores acusaron a los funcionarios de no proporcionar evidencia para demostrar que un ataque contra los estadounidenses en Irak era inminente. Y un mensaje contundente pero abierto a negociar es el que envió en definitiva el presidente Trump a Irán, según dicen analistas. Aunque el mandatario no descartó el uso de la fuerza, aseguró que no busca un conflicto con Irán. Belén Mora amplía.
El ataque a dos bases militares iraquíes no dejó soldados estadounidenses o iraquíes muertos, como anunció el presidente Donald Trump este miércoles, lo que según Joseph Humire de la organización Secure Free Society demuestra que el gobierno de Irán llevó adelante un ataque controlado para enviar un mensaje.
Era prácticamente como Irán atacado deseando que no va a haber ningún muerto o nada, y después hacer una doble retórica. No ha sido la respuesta de verdad de fuerza de Irán fue una manipulación que están haciendo para su consumo doméstico de su país.
Algo en lo que coincide Thomas Warrick de The Atlantic Council.
Estaban tratando de tomar represalia, pero de una manera que ellos controlaran.
No obstante, este ataque recibió la respuesta de Washington a través de nuevas sanciones económicas y un mensaje claro del presidente Donald Trump.
Si Irán quiere buscar una forma diplomática de resolver esta tensión, este conflicto, entonces Estados Unidos está abierto a esa posibilidad. Pero si Irán va a hacer otro tipo de intento de ataque, yo creo que el presidente Trump ya mandó ese mensaje, que está dispuesto a usar la fuerza.
Pero el mandatario estadounidense también envió un mensaje a sus aliados en Europa y a Rusia. Según analistas, Estados Unidos está abierto a negociar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, pero bajo términos y condiciones distintas a las acordadas en el convenio de 2015.
Que él quiere buscar un acuerdo con Irán, pero quiere ser diferente acuerdo, no quiere el acuerdo que existe. En ese aspecto depende mucho de cómo se van a llevar esa negociación.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y el estancamiento respecto al juicio político contra el presidente Donald Trump se agudizó el miércoles después de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no regateará con los demócratas, mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exige más detalles y testigos.
La mayoría de McConnell en el Senado tiene la ventaja de que necesitan los republicanos para iniciar el juicio a Trump y absolverlo rápidamente de los cargos, pero la renuncia de Pelosi a pasar los cargos de juicio político ha causado un punto muerto en este proceso.
Lo que comenzó como una demora aparentemente menor en el proceso y los procedimientos es ahora un riesgoso enfrentamiento entre dos habilidosos líderes que se miden en torno a un inusual juicio político, apenas el tercero en la historia del país.
Y terminamos en Bolivia. El fiscal general ha impulsado una investigación sobre los funcionarios españoles que, según el gobierno del país suramericano, buscaban ayudar a los aliados del derrocado presidente Evo Morales, que están en la Embajada de México en La Paz.
El fiscal Juan Lanchipa Ponce dijo que busca información sobre por qué los funcionarios españoles, en una visita a la embajada en Bolivia en diciembre, fueron acompañados por la Policía Táctica Española.
Son las 6:21 minutos. Estados Unidos ha extendido sus más profundas condolencias a los familiares y amigos de las 176 personas que murieron al estrellarse este martes en un vuelo de un avión de la línea aérea de Ucrania. Por cierto, este accidente deja la interrogante de cómo pudo haber ocurrido esto a una nave que acababa de ser inspeccionada. Nos habla Carmen María Rodríguez desde New York.
La embajada de Ucrania en Irán emitió un comunicado preliminar en que citaba el fallo de un motor del avión, para luego, en un segundo comunicado, dejar fuera la presunta causa del accidente aéreo, al añadir que la declaración previa no era oficial. Videos del despegue del avión del aeropuerto Imam Khomeini muestran fuego en la nave justo luego del despegue y su subsiguiente desplome. No hubo sobreviviente entre los 176 a bordo del avión. En la ONU, el secretario general manifestó su pésame al gobierno y pueblo de Kiev, según su vocero. A la pregunta de Radio Martí si Antonio Guterres desea ver una investigación a este suceso, su portavoz, Stefan Dujarric de la Riviere, respondió: es un procedimiento normal en la aviación civil de realizar una investigación y, tal como lo he leído en la prensa, esto será investigado. Informes de varios medios de comunicación citan a funcionarios de la Organización Iraní de Aviación Civil, quienes afirmaron que Teherán no hará entrega de la llamada caja negra del avión de Ucrania a la compañía Boeing que fabricó la nave. Ambas cajas negras han sido recuperadas, según la televisión iraní, que reflejó las dos cajas estaban dañadas, pero se esperaba poder recuperar aún información del porqué del siniestro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al menos 4 personas murieron y otras 8 resultaron heridas este miércoles por un ataque del grupo yihadista Al-Shabaab con coche bomba en una intersección próxima al Parlamento de Somalia en Mogadiscio.
El grupo Al-Shabaab es el mismo que secuestró a 2 médicos cubanos. El coche bomba estaba en una fila para un chequeo de seguridad en un puesto de control entre el Ministerio del Interior y el Parlamento. El grupo que controla parte del centro y el sur de Somalia también atacó en las últimas semanas objetivos en Kenia, país al que amenaza por la presencia de tropas kenianas en territorio somalí. En un ataque en Kenia ocurrido el domingo murieron 3 norteamericanos que trabajaban para el Pentágono. La compañía Gap Wireless promete que sus teléfonos van a ayudar a proteger a los niños de los peligros de los teléfonos inteligentes. Conozcamos detalles con Miguel Ángel Rivera.
Obtener un primer teléfono celular es una muestra de independencia para muchos niños de todo el mundo.
Cuando suena el timbre para irse a casa, literalmente todos sacan sus teléfonos y simplemente les gusta mirarlo.
Pero ese nuevo teléfono conlleva riesgos que muchos padres sufren: demasiado tiempo frente a la pantalla y depredadores en línea. Cuando descubrió que su hija estaba siendo atacada por un hombre adulto en una plataforma de redes sociales diseñada para niños, Alani Parker se indignó.
Fue tan aterrador porque no tenía idea de quién estaba realmente allí y con quién estaba hablando realmente.
Parker no quería que sus hijos tuvieran teléfonos inteligentes, pero ella quería la capacidad de estar en contacto con ellos. Gab Wireless es una nueva red celular creada solo para niños. El teléfono de inicio parece un teléfono inteligente, pero sin internet. Los niños pueden hacer llamadas de voz y enviar mensajes de texto. Tiene una cámara, calculadora, calendario y reloj con alarma. No hay redes sociales, ni videos, ni aplicaciones.
El estudiante promedio de secundaria está llegando a casa con casi 5 horas de consumo de tiempo frente a la pantalla. Hemos creado dispositivos que realmente defienden la vida fuera de la pantalla.
Cuando le conté a algunos de mis amigos acerca de mi teléfono, pensaron, ¡wow! Eso es realmente básico. Tu madre debe ser mala, pero sé que lo está haciendo para protegerme y que me ama.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El caballero de los deportes, Edemio Navas, aquí está a las 6:26.
Muchas gracias. Buenos días, maestro.
Buenos días. Un
saludo para ti, para Johan. El Teudi que se ha convertido en fanático de los hermanos López, Brut y Robin, uh-huh. Y también para Maite. Bueno, señores, el equipo de Milwaukee logró victoria anoche ante Golden State 107-98 en la continuación de la NBA. Antetokounmpo terminó con 30 puntos. Brook López, el pequeñín cubano de 7 pies, finalizó con 12 cartones y con 4 puntos su hermano Robin López. El Miami Heat derrotó a Indiana 122-108 y se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este con 27 victorias y 10 derrotas. Después de 37 partidos, son 81 en total, aún falta mucho camino por recorrer. El Heat se ha mantenido ahí en segundo o tercer lugar, pero con la derrota anoche del Boston, ahora el quinteto de Boston, los Celtics, tiene 25-10 y está a 6 juegos del líder, el Milwaukee. El Heat está a 5. Los Lakers por el oeste se mantienen en primer lugar, seguido por Denver a 4 y a 4.5 el Houston. En tanto, los Clippers, otro de los favoritos, está a 4.5. Anoche perdió Golden State de nuevo en esta ocasión contra Milwaukee. Y bueno, este quinteto tiene 9 triunfos con 30 derrotas. Ha perdido sus últimos 6 partidos, aunque el peor récord de la NBA lo tiene este año el quinteto de Atlanta. Solamente 8 éxitos y 30 derrotas. Creo que si llega a 22, 23 victorias va a ser mucho, tanto Atlanta como el equipo de Golden State. Hoy un total de 4 partidos hoy jueves. Uh-huh. Y bueno, Minnesota estará jugando contra Portland, Houston enfrenta a Oklahoma City, Detroit ante Cleveland y Boston contra el equipo de Filadelfia. No juega el Miami Heat, que lo estará haciendo mañana viernes en Nueva York contra el quinteto de Brooklyn, comenzando 7:30 de la noche, hora de Cuba. Ya Matanzas eliminó a las Tunas, que aún sigue siendo el campeón en el béisbol cubano, y disputará a partir de este sábado la gran final contra el equipo de Camagüey, que comenzará ya en Camagüey el sábado y domingo 1:00 p.m. Y bueno, también a esta misma hora estarán jugando los siguientes 3 partidos en Matanzas, y si hace falta el sexto y el séptimo será en Camagüey. Y Guillermo Riondot continúa entrenando fuerte aquí en Miami. Se enfrentará contra Liborio Solís este 8 de febrero.
¿De dónde es Liborio Solís?
Liborio nació en Maracay, Venezuela. Nació el 21 de marzo del año 1982, un veterano de 37 años, pero hay un pero. Reside en Ciudad de Panamá. ¿Tú has estado alguna vez en Panamá? Yo estuve hace un par de años.
Panamá me dicen que es bellísimo.
Bellísimo, sí,
la capital, bellísima.
Ajá. Yo a veces llueve un poco, pero se come muy rico en Panamá.
Bueno, te pones una capa.
Sí.
Sales con la capa de agua.
Como y además, Londres.
Y una sombrilla, sí.
Gracias, muy amable. Buenos días.
Gracias a ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
No solo en España y Portugal se habla de la situación en Cuba. También, curiosamente, la televisión holandesa ha abordado un asunto que es bastante peliagudo allí en la isla, y es el hecho de las expatriaciones forzosas. Hemos conocido cómo algunos cubanos, algunos opositores cubanos han sido obligados a salir de la isla. Los han enviado en vuelos, por ejemplo, a Guyana, para salir de ellos y de que no sigan haciendo oposición en la isla. Tendremos detalles de lo que ha dicho este programa de la televisión holandesa en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teddy Giró, producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El programa de la televisión pública holandesa Nieuwsuur dedicó el martes un espacio a la expatriación forzosa de opositores políticos en Cuba.
El espacio contó con testimonios de los cubanos Eliezer Góngora Izaguirre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de Daniel Llorente y del cubano-español Javier Larrondo, que dirige la organización Cuban Prisoners Defenders.
El programa presentó denuncias contra la aerolínea Aruba Airlines, utilizada por la seguridad del Estado para desterrar a Góngora Izaguirre y a Llorente.
Góngora Izaguirre dijo al periodista: me decían que tomara ese avión a Guyana y que si retornaba me iban a meter en prisión donde me iban a matar.
A Guyana también enviaron a Daniel Llorente, el hombre de la bandera, aquel que escenificó ese hecho prácticamente heroico y valiente de enarbolar una bandera estadounidense en el acto por el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. Relató Góngora Izaguirre que agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la nave en la pista del aeropuerto y le dijeron que si intentaba huir le darían otra golpiza.
Por otro lado, el periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesán fue amenazado este miércoles por agentes de la seguridad del Estado con que se le efectuaría un registro a su vivienda. La amenaza ocurrió en una estación policial del Vedado para la que había sido citado días antes.
Fueron dos oficiales. Uno era Osvaldo y el otro Jonathan, y se enfrascaron a amenazarme por el tema del periodismo independiente. Le pedimos las viejas amenazas sobre periodismo y las relaciones con la Asociación Pro Libertad de Prensa, las relaciones con los compañeros de la APLP. Eso es mercenarismo, las amenazas propias de ellos, y que también a mí me podían registrar la casa y sacar todas las cosas que estaban. Hablaron del tema de José Daniel Ferrer, que no había habeas corpus porque eso lo estaba controlando directamente el ministro. Supongo que se refiere a José Alcantarilla Bermejo, el contraalmirante. En el tema de Iván Hernández Carrillo, que ese tema de los sindicatos independientes lo iban a desaparecer también, o sea, entiendo que sería reprimirlo. Fue un interrogatorio muy largo, con constantes amenazas por parte de los oficiales.
También la Asociación Pro Libertad de Prensa ha denunciado en su informe de represión mensual que en diciembre Las autoridades cubanas prohibieron al menos a 2 periodistas independientes viajar al exterior.
Se trata de Michael González Vivero, fundador del sitio digital Tremenda Nota, y el youtuber Nelson Julio Álvarez Mairata, ambos residentes en la provincia de Villa Clara.
Los dos comunicadores se enteraron de la prohibición ya cuando estaban allí en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se disponían a abordar sus vuelos.
Otros 7 periodistas fueron hostigados por la policía política con pretensiones en sus viviendas, citaciones policiales o amenazas. Son Camila Acosta, Agustín López, Manuel Morejón, Iliana Hernández, Ana León, el propio Julio Aliaga de La Habana y Junior Verges de Bayamo, provincia Granma.
Ayer miércoles también el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido durante 4 horas y lo mantuvieron esas 4 horas en el interior de un carro patrullero. Díaz Silva dijo a Radio Martí que las autoridades tratan de evitar que continúe reclamando los bienes que le fueron incautados en noviembre durante un allanamiento a su vivienda en La Habana.
Entonces llevo unos días que fui hasta al tribunal de allá de la audiencia, fui allá y entonces me mandaron a poner un abogado, fui a poner el abogado, no nos quiere defender. Entonces yo le dije, iba para la fiscalía militar, donde allí me dijeron que me iban a dar respuesta a los 30 días, no me dieron respuesta. Entonces saliendo de mi casa, un boyero, se me tiró la policía uniformada con la seguridad del Estado, me metieron para dentro de una patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas, a un costado de la PNR, me mantuvieron 4 horas dentro de la patrulla, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 del día me trajeron para aquí, para la casa. Me bajaron aquí mismo, frente de la casa, aquí en la misma avenida, y me pasaron para aquí adentro. Entonces me prohibieron salir de la casa. Ellos no me dijeron el por qué me habían detenido ni nada. La situación es que yo iba para la Fiscalía Militar en 131, donde yo entregué una denuncia acusando a la policía, acusando a la seguridad del Estado y acusando a una oficial del Ministerio del Interior, que fue la que se metió aquí dentro de mi casa y me despojó de todas las cosas mías, desde televisor, herramienta, máquina de pelar, comida, medicamentos, todo se lo llevaron de mi casa y fui allí a reclamarlo, y parece que eso le está molestando a ellos, que no quiere que yo reclame eso, y ellos me tienen que dar respuesta porque eso es mío y eso es lo que me hicieron ellos, es un robo.
Y la campaña para la calle continúa en lugares públicos de Cuba. Joel Bravo, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a nuestra reportera Ariane González las últimas acciones que han desarrollado.
El movimiento opositor Juventud Despierta está llevando a cabo la campaña Pa' la Calle, una iniciativa ciudadana para protestar ante el totalitarismo imperante en Cuba, la ausencia de libertades y las carencias que vive el pueblo. El presidente del movimiento opositor, Joel Bravo, así lo explicó a Radio Martí.
La campaña Pa' la Calle es una campaña ciudadana. El movimiento Juventud Despierta y el Frente Osdado Zapata Mayo, a nivel nacional, están impulsando esta campaña, ya que sacamos un nuevo boletín de por qué para salir para la calle. ¿Motivos por qué salir para la calle? Porque no hay medicamentos para la calle, porque no hay un sistema electoral ni hay un sistema democrático en Cuba. Y bueno, ha tenido gran aceptación en la población.
Varios activistas entregaron en un acto que se celebró el 6 de enero en el céntrico Parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara los boletines a las personas que allí se encontraban, y a diferencia de otras ocasiones, fueron aceptados y leídos por los ciudadanos. La campaña también ha provocado represión contra los activistas.
Y ha habido represión, como es el caso de estos dos activistas que fueron retenidos y llevados para la unidad de la tercera unidad, Giraldo Cruz Pérez y Luis Navarro Blanco, advertidos allí con un alta advertencia por la parte de la seguridad del Estado de que si vuelven a repartir estos boletines, bueno, serán multados o serán llevados a prisión.
Juventud Despierta también hace extensiva la convocatoria para todas las organizaciones que están dentro del territorio nacional para que se sumen a la campaña Pa' la Calle y que los ciudadanos en todos los puntos del país puedan participar. La campaña Pa' la Calle también exige la libertad de todos los presos políticos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Más de $500 cuesta una silla de ruedas en Cuba. Otros auxiliares para la movilidad asistida alcanzan también precios muy altos. Y de todo esto nos informa Yolanda Huerga.
El cubano Esteban Rodríguez denunció en Facebook los altos precios que tienen en las tiendas por divisas los implementos para personas con limitaciones físico-motoras. La información fue confirmada a Radio y TV Martí por Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, una organización de la sociedad civil independiente que se dedica a la defensa de las personas con discapacidad.
Hemos visto andadores en una tienda en la calle Neptuno, exactamente a 106 CUC, vienen siendo al cambio de la moneda nacional más de 2.500 pesos cubanos y sillones de ruedas en 550, casi 13.000 pesos cubanos. También venden otros implementos como orinales, bastones.
Linares explicó que en el país hay otras vías para adquirir los medios para movilidad asistida, pero las personas afectadas suelen esperar hasta años por estos dispositivos.
Casi siempre es a través de la ATIFIN, que es la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, que tramita a través de sus sedes municipales a estas personas y poco a poco va entregando sillones a un precio, digamos, 70 hasta 100 pesos en moneda nacional, pero a veces tienen que esperar meses y años para obtener un sillón.
Las autoridades cubanas culpan también al embargo de las irregularidades en la entrega de sillas de rueda y otros medios para los discapacitados físico-motores, porque aseguran que no pueden comprar los insumos para garantizar la estabilidad en la fabricación y reparación de los necesarios auxiliares para estas personas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y autoridades policiales hallaron en la tarde de este martes el cadáver de Daniel Fernando Martínez Pupo, quien residía en el reparto Nuevo Llano, en Holguín.
Según el testimonio de familiares y vecinos, el joven de 24 años había salido a trabajar en su moto la noche del día 3 de enero, pero horas más tarde su familia no lograba comunicarse con él.
De acuerdo con lo publicado en Facebook por vecinos del lugar, el presunto asesino se entregó a la PNR y declaró que el cadáver se encontraba en los basureros de Alcides Pino, en Holguín.
Y en estado grave se encuentra el chofer de un automóvil que colisionó contra un ómnibus Transmetro en El Cotorro, en La Habana.
La parte delantera del auto quedó prácticamente reducida a chatarra. También la parte frontal del ómnibus resultó dañada por el lado del conductor, de acuerdo con fotos publicadas en Facebook.
En la isla se reporta un accidente de tráfico cada 55 minutos. Fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada 1 hora y 15 minutos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:41 minutos. Hoy, informativamente hablando, estaremos pendientes de la Cámara de Representantes, que va a someter a votación una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump respecto a Irán, tras la operación que asesinó al comandante iraní Qasem Soleimani y la consiguiente escalada de tensión, según informó la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi.
Además, indicó que los miembros del Congreso tienen graves y urgentes preocupaciones sobre la decisión de la administración de implicarse en hostilidades contra Irán y su falta de estrategia de cara al futuro.
La votación tendrá lugar después de que altos cargos del gobierno se reunieran con legisladores para informarles de los detalles de la operación que la líder demócrata tachó de insuficientes.
La resolución reafirma las responsabilidades de supervisión del legislativo al exigir que, si no hay medidas tomadas por parte del Congreso, las hostilidades militares de la administración respecto a Irán cesan en 30 días.
Los demócratas se han quejado de que Trump aprobó la operación contra Soleimani sin notificar previamente a los líderes del Partido Demócrata y del Republicano en el Congreso.
Y por otro lado, en Estados Unidos, el precandidato demócrata Michael Bloomberg presenta su plan económico con miras a elecciones presidenciales de 2020. Informa desde Washington, Tony Cano.
El precandidato presidencial demócrata Michael Bloomberg reveló este miércoles un esquema de sus planes para crear millones de nuevos empleos enfocados en gran medida en las comunidades que calificó como dejadas atrás por el presidente Donald Trump. La razón por la que estoy lanzando este plan es una de las razones por las que estoy en la carrera. Sé que nuestra economía está funcionando bien para personas como yo y personas como Donald Trump, pero está muy mal para la gran mayoría de los estadounidenses, dijo Bloomberg, cuyo patrimonio neto se estima en aproximadamente 50 mil millones de dólares. Demasiada riqueza está en muy pocas manos y se concentra en muy pocos lugares, agregó. Hay un puñado de grandes ciudades que han florecido, pero gran parte del país se está estancando. El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York habló sobre sus fórmulas para la economía de la nación durante una gira por tres estados del Medio Oeste que incluyó Chicago, el área rural de Minnesota y Akron, Ohio. Si bien el equipo de Bloomberg se negó a revelar muchos detalles, el plan exige aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora. También haría nuevas inversiones importantes en investigación y desarrollo y se centraría en mejorar el acceso a la tecnología en las comunidades rurales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y China cree que un brote misterioso de neumonía que afectó a 59 personas es causado por una nueva cepa de virus de la misma familia que el SARS, que mató a cientos de personas hace más de una década.
El científico principal Su Jianguo dijo a la agencia oficial Xinhua que los expertos habían determinado preliminarmente que un nuevo tipo de coronavirus estaba detrás del brote, confirmado por primera vez el 31 de diciembre en Wuhan, una ciudad del centro de China con una población de más de 11 millones.
Y en otras noticias, la justicia de Río de Janeiro ordenó a Netflix sacar del aire la polémica producción en la que Jesucristo es presentado como un homosexual y que ha generado miles de protestas en Brasil, sobre todo de las comunidades católicas y evangélicas.
En su decisión, el juez Benedicto Abicair de la Sexta Sala Civil argumentó que la exhibición de la polémica producción puede ocasionar más daños que sacarla del aire y que por ello prefirió recurrir a la cautela. El especial de Navidad, La Primera Tentación de Cristo, relata en 46 minutos las peripecias de Jesús para presentarle a la Sagrada Familia a su novio homosexual. Son las 6:46 minutos, tenemos ya la información del tiempo, la última intervención de Lázaro Domínguez en esta emisión informativa. ¿Ascienden las temperaturas, señor Domínguez?
Efectivamente, Rafael, durante todo el fin de semana. Y es que una onda polar totalmente abierta se muestra poco favorable para el movimiento de las masas frías hacia nuestras latitudes y, en consecuencia, un amplio centro de altas presiones de 1.031 milibares sobre los estados de Alabama y Georgia se extiende con fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, imponiendo un régimen de brisotes y temperaturas en ligero ascenso durante todo el resto de la semana. Para Cuba, mayormente nublados en zona de la costa norte, central y oriental, con algunas lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 y seguirán subiendo. Los vientos del este al nordeste con fuerza, 20 a 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón de Baracoa. Oleada en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado lunes, mi colega y amiga Yolanda Huerga, periodista de esta emisora, publicaba un trabajo en la edición digital radiotelevisiónmartí.com en el cual recordaba que hoy, 9 de enero, el destacado opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cumpliría 100 días de arbitrario encarcelamiento. Por su parte, la iniciativa ciudadana Cuba Decide daba a conocer ayer que precisamente con motivo de los 100 días de prisión de Ferrer, comenzaba una campaña en las redes sociales a favor de su liberación, como a favor de sus compañeros de UNPACU, también encarcelados, y en total de todos los prisioneros políticos cubanos. Tanto el recordatorio de la periodista como la campaña de Cuba Decide son de agradecer, porque lo cierto es que pecaríamos de ingratitud los cubanos si dejáramos de mencionar esta arbitrariedad como símbolo de todos los desafueros a los que la tiranía somete al pueblo de Cuba y como muestra palpable de que la injusticia y el empleo represivo del poder continúan siendo características intrínsecas del régimen castrista. Sí, señor, en este día cada cubano debiera tener en su corazón, en sus oraciones, en sus palabras y en todo aquello con lo cual pudiera manifestarse una expresión de apoyo a los presos políticos de la dictadura y en particular, por lo que él representa en estos momentos, a José Daniel Ferrer, ese denodado y corajudo opositor que no obstante los atropellos a los cuales ha sido sometido, se ha mantenido fiel al legado de Virgilio Campanería, de Pedro Luis Boitel, de Gloria Amaya, de Armando Sosa Fortuny, de Laura Pollán, de Osvaldo Payá y de todos los cubanos y las cubanas que desde el principio de la cruel tiranía que todavía asola la patria han sido ejemplo de admirable consagración a la justa causa de la libertad de Cuba. Estos 100 días de encarcelamiento que se le han impuesto a un hombre que no los merece debieran ser como 100 aguijones que nos movieran a una solidaridad activa y a una participación consciente en favor de la causa por él representada, pues es la causa de toda la nación, la que busca transformar a Cuba en un Estado de Derecho, en un país donde sus hijos puedan ser felices, tú y yo y todos los cubanos. Para José Daniel Ferrer, para sus compañeros encarcelados como él y para todos los prisioneros políticos en la isla, el saludo agradecido de este simple cubano. Que Dios los bendiga.
No habrá presentador principal en la ceremonia de los Óscar en febrero. Así que va a ocurrir prácticamente lo que ocurrió el año pasado. Alejandro Escalona tiene detalles acerca de esto.
Por segundo año consecutivo, la ceremonia de los Óscar no tendrá anfitrión. Los Óscar de 2019 fueron los primeros en 30 años en no tener presentador y su audiencia aumentó a casi 30 millones de televidentes aquí en Estados Unidos, rompiendo una tendencia de caída de público en los 4 años anteriores. Joker, la historia del origen del villano de los cómics, lidera las nominaciones para los premios de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión BAFTA, con 11 reconocimientos en los principales premios de cine de Gran Bretaña. En segundo lugar, con 10 nominaciones cada uno, The Irishman, drama de gangsters dirigido por Martin Scorsese y Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, que fue premiada el domingo en el Globo de Oro. El drama de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, 1917, obtuvo 9 nominaciones al BAFTA. I'm Rick Dalton. En la categoría de mejor actor principal, Phoenix competirá contra Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver por el drama de Netflix Historia de un matrimonio, el ganador del Globo de Oro, Taron Egerton, por su papel de Elton John en Rocketman, y el increíble Jonathan Pryce por su representación de Francisco en Los Dos Papas. La ceremonia de entrega de los BAFTA tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrero. Y los Óscar serán una semana después. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Son las 6:53, tenemos ahora a Edemio Navas con los deportes, así que cuando usted quiera, señor Navas.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ayer el Real Madrid logró victoria ante el Valencia en la Supercopa de España en las semifinales. Y bueno, el Real Madrid, Modric anotó un gol. Isco está muy bien. Y bueno, en la Liga Francesa, el Amiens perdió contra el Lille y el Paris Saint-Germain 6-1 al Saint-Étienne. Por otra parte, la NBA reconoció a Giannis Antetokounmpo y a LeBron James, quienes fueron seleccionados como jugadores de la semana, anunció la Liga. En cuanto también a la NBA, señores, anoche Antetokounmpo precisamente anotó 30 puntos, 12 para Brook Lopez y 4 para su hermano Robin, en la victoria del Milwaukee 107-98 contra Golden State, que tiene el peor récord este año en la NBA. En tanto, el Miami Heat superó a Indiana 122-108 y conservó el segundo lugar en la conferencia del Este. El líder Milwaukee, por el Oeste, los Lakers de Los Ángeles. Y en boxeo, el cubano Guillermo Rondón continúa entrenando fuerte aquí en Miami junto a Peter Roque, su entrenador, con miras a su próxima pelea, que será el día 8 de febrero venidero en la ciudad de Allentown, estado de Pensilvania. Esto queda al norte, pegado a la frontera ahí con el estado de New Jersey. Solís Liborio, el venezolano residente en Panamá, se enfrentará con Rondón buscando el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso gallo. Solís con récord de 30 victorias con 5 derrotas, en tanto Rondón, bicampeón olímpico y también bicampeón mundial a nivel profesional, acumula 19 triunfos. La única derrota fue frente a un peleador ucraniano, Vasyl Lomachenko, y ha ganado 13 peleas por la vía rápida. Así que esperamos una victoria de Guillermo Rondón y que le dé a su país, especialmente a Santiago de Cuba, otra corona a nivel profesional. Así que hasta aquí el deporte, maestro. Buenos días.
Buenos días. A las 6:56, reseña informativa en estos titulares.
Denuncia periodista independiente Ileana Hernández que el régimen la acusa de receptación.
El activista Yacer Rivero Boni fue llevado a prisión.
Campaña por la libertad de todos los presos políticos cubanos moviliza las redes sociales.
El grupo Clandestinos desmiente la detención de dos miembros de ese grupo y aclara que los detenidos por parte del régimen no pertenecen al mismo.
Asociación Pro Libertad de Prensa denunció la prohibición de salida de Cuba contra periodistas independientes.
Noticiero estelar de la televisión holandesa aborda expatriaciones forzosas en Cuba.
Declararon el 8 de enero como el día de Armando Sosa Fortuny en la ciudad de Doral.
El presidente Donald Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán, mientras la Cámara de Representantes someterá a votación hoy una resolución para limitar acciones militares del mandatario.
Denunciaron trama financiera entre Rusia y el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Jefe de despacho de Juan Guaidó tendrá que esperar por la designación de un juez para concluir su juicio.
Jefe de la mayoría republicana del Senado dijo que no regateará con la presidencia de la Cámara para que envíe los documentos del juicio político al presidente Trump.
Renuncia a pertenecer al gobierno interino de Bolivia el expresidente Jorge Jorge Tuto Quiroga.
Fiscal de Bolivia inició investigación sobre los funcionarios españoles que intentaron entrar en la Embajada de México.
En México, Andrés Manuel López Obrador pide resultados por el caso del exfuncionario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Control de audio, Teudy Girón, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariana González y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, Levántate Cuba, con Müller y Arjona.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.